XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en toda la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 905 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de abril del año 2021. En este programa comentamos y tratamos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de un programa grabado de Obsesión por el Cielo, con temas interesantes, incluyendo uno que nunca hemos cubierto antes. Ahorita van a ver cuál. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros operadores allí en Radio UDEM, que se aseguran de que la transmisión de este programa salga puntualmente en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes de 7 a 8 de la noche. Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, estamos pensando en ustedes, aunque bueno, la verdad es que ya os extrañamos. Pues sí, Pedro, aquí tenemos temas interesantes hoy.
Si quieres podemos hablar de estos temas. El primer tema va a ser acerca de el carbono en la Tierra y cómo es que llegamos a tener la cantidad de carbono perfecta para mantener la vida. No somos como Venus, que se le pasó un poquito el carbono y tiene una atmósfera pues bastante caliente, o como Marte, que se tiene un poquito menos de carbono. Entonces, ¿qué le pasa al carbono? ¿Cómo llegó a la Tierra? Es parte de la formación del sistema solar. Y el otro tema es el asteroide Apophis, ese famoso asteroide que supuestamente iba a chocar con nosotros en el año que era 2068 o 2086, una de las dos. Bueno, pues siempre no va a chocar con nosotros. Este mes de marzo pasó cerca de la Tierra y las observaciones que se hicieron fueron suficientes para descartar la probabilidad. Vamos a hablar de eso y de... asteroides objetos, que puedan impactar la Tierra.
Asteroides y cometas que sean de cierto riesgo o para la Tierra.
Potencialmente sí. Peligrosos, como los llaman. Entonces, esos son los temas que vamos a comentar. Les recordamos también que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @opordelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo en minúsculas, sin espacios ni acentos, donde van a encontrar las ligas de cada programa, que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste en una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas de Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 6 al 13 de abril de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana es posible que algunos de ustedes puedan salir al campo y disfrutar el cielo. Esta semana la luna será nueva y eso significa que si el clima nos favorece, tendremos noches más oscuras y estrelladas. Y si nos situamos en un lugar lejos de cualquier luz artificial y adaptamos la vista a la oscuridad por 30 minutos o más, entre las 9 y 11 de la noche podremos observar el brazo exterior de la Vía Láctea cruzando el Triángulo de Invierno, formado por las estrellas Sirius, Procyon y Betelgeuse. Sirius, la estrella más brillante del cielo nocturno y la principal en el Can Mayor, es la más cercana que podemos ver a simple vista en este horario. Está a poco más de 8 y medio años luz. Luego está Procyon, la segunda estrella brillante más cercana a 11 años luz. Esta es la más notoria en la constelación del Can Menor. Y finalmente Betelgeuse, la estrella supergigante roja que marca el hombro del gran cazador Orión, una de las constelaciones más fáciles de reconocer. Betelgeuse está mucho más lejos que las otras dos, probablemente a más de 650 años luz. Les recuerdo que un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en el transcurso de un año. Y si en solo un segundo un rayo de luz puede cruzar casi 300.000 kilómetros, ya se podrán imaginar que se trata de una distancia portentosa. Por eso, estas estrellas, aunque son más grandes y brillantes que el Sol, se ven tan tímidas en comparación y parecen meros puntitos aún en el telescopio. Ahora bien, ¿son de los que se levantan temprano? Entonces, cualquier madrugada de esta semana, entre las 4 y 6 de la mañana, si el clima nos favorece y adaptamos la vista a la oscuridad, podremos observar el brazo interior de la Vía Láctea, cruzando ahora el Triángulo de Verano, formado por las estrellas Vega, Altair y Deneb. De estas estrellas les hablaré la próxima semana. La parte interior y central de la galaxia que veremos en la madrugada es más brillante y ancha que la que contemplamos al anochecer. También en la madrugada, desde las 5 de la mañana, tendremos a los dos planetas más grandes del sistema solar sobre el horizonte sureste: Saturno, el planeta de los anillos, y Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar, rodeado de lunas. Ambos son una delicia en cualquier telescopio. Cada madrugada, Júpiter y Saturno se asomarán un poco antes y serán visibles más altos al momento del amanecer, cosa que podemos aprovechar porque cuando el cielo se empieza a pintar con el azul del crepúsculo, es entonces que en el telescopio los colores sutiles de ambos planetas se distinguen con mayor facilidad. Hagan la prueba y luego me platican. La madrugada del miércoles 7 de abril, poco después de las 5:15 de la mañana, veremos a la luna asomarse acompañando a Júpiter, el planeta más brillante que podemos ver en estas fechas. Pensarán algunos que ese puesto le corresponde a Venus, el lucero de la mañana o de la tarde, pero Venus no es visible ahora, ya que se encuentra detrás del Sol. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 7 de abril a las 7:15 horas, con una separación angular aparente de 4.7 grados. Y como les decía, será una semana de cielos estrellados, pues la luna nueva nos toca el domingo 11 de abril a las 9:31 de la noche. No que la veamos a esa hora, pues la luna nueva nadie la puede ver, pues se oculta junto con el sol del atardecer y luego se asoma hasta el amanecer con el sol iluminándole las espaldas. A las 9:31 de la noche es cuando la luna pasará por un punto que está en línea entre el Sol y la Tierra. Si esa línea imaginaria fuera perfecta, tendríamos un eclipse de Sol, pero la órbita inclinada de la Luna hace que la mayoría de las veces no se atraviese. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 12 de abril a las 2:31 horas. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Muchas gracias a Loni por sus efemérides astronómicas, como siempre toda la semana. Y pues continuamos con la primera noticia que les habíamos prometido, el origen del elemento carbono en la Tierra. La publicación que salió esta semana, que inspiró el tema, que era un tema, como decía Edgar, que no hemos cubierto jamás, en 20 años de Obsesión por el Cielo no hemos cubierto este tema, se titula el artículo de la revista "El déficit de carbono en la Tierra es causado por la pérdida temporal a través de sublimación temprana". Salió en la revista Science Advances el 2 de abril, recientemente, y está disponible gratis en internet. Los autores son J. Lee, Bergin, no sé cómo se pronunciará, Blake, Cielsa, Hirschman, y son de la Universidad de Michigan, de Caltech, Universidad de Chicago y Universidad de Minnesota. Casi todos son americanos o están trabajando en ese lugar. Y así rápidamente, pues el resumen es de que la Tierra pues tiene un porcentaje de carbono que es bastante pues adecuado para la formación de la vida. El carbono es el elemento más importante en la formación de la vida para nosotros. Pero ellos proponen que el carbono que existe en la Tierra tiene un origen interestelar directo. O sea, que no es parte de la nebulosa que formó el sistema solar, sino que viene más bien del espacio interestelar. Y ellos razonan que el carbono, en la formación del sistema solar, el carbono que tenía la Tierra originalmente se evapora fácilmente en la nube protoplanetaria, y este carbono ya no se puede condensar en moléculas orgánicas con facilidad. Tiene que haber un ambiente muy frío. Entonces por eso ellos dicen que el único ambiente frío en el universo pues es el medio interestelar, y pues dan sus argumentos. Ese es así, digamos, el meollo del asunto. No sé si me faltó algún punto.
Pues no, Pedro, creo que no. Si quieres voy a dar un poco de antecedentes. Con respecto a que el carbono es muy importante, es importante aquí para nosotros por dos motivos. Primero, porque las siempre, con muy pocas excepciones, está incorporado como componente en las moléculas de los seres vivos. Aquí en la Tierra, prácticamente toda la vida depende de sustancias a base de carbono, y generalmente con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y un poquito de otros elementos, pero con cantidades muy importantes de carbono. Y segundo es que para que la vida compleja se haya podido desarrollar aquí en la Tierra, pues se necesitaron grandes periodos en la historia del planeta en los que hubiera un clima estable. Y pues el carbono es el componente principal del dióxido de carbono, y como sabemos, pues es un gas de invernadero, es un gas presente en la atmósfera. Y si hubiera a lo largo de la historia de la Tierra estado en la atmósfera presente en una cantidad muy grande con exceso, tendríamos un planeta con un efecto invernadero como Venus, que no es muy saludable para la vida como la conocemos. Y el caso opuesto es si hay demasiado poco carbono y otros gases de invernadero y otros gases de invernadero en la atmósfera, el planeta sería demasiado frío y probablemente estaría todo cubierto de hielo, lo cual aparentemente ya sucedió en épocas muy remotas aquí en la Tierra, que toda la Tierra se congeló. El problema aquí es que no sabemos exactamente cuánto carbono hay en la Tierra. Se calcula y se estima que la mayor parte del carbono está en el núcleo de la Tierra, por su densidad y por su afinidad con silicatos y con el hierro, que están principalmente hundidos hasta el centro de la Tierra. Y entonces encontramos en la Tierra, en la superficie, cantidades pequeñas relativamente de carbono en comparación de la que estimamos que debe de haber. Pero la verdad es que nadie sabe bien a bien cuánto carbono hay en la Tierra, y una de las cosas que los autores del artículo que acaba de salir publicado hicieron primero fue estimar esta cantidad, la cantidad de carbono que puede haber en la Tierra.
¿Disponible para la vida o en total?
En total.
Ok.
Como un punto de partida para hacer sus cálculos y sus simulaciones, ¿no?
Bueno, programas anteriores de Obsesión por el Cielo, por ejemplo, si quieren escuchar acerca de la importancia del carbono y la vida, como dije, es un elemento muy importante para la vida. Es el programa 442, el 14 de febrero del año 2012. Hablamos acerca de lo importante del carbono en la vida. Sobre la formación del sistema solar, que a rato podemos hablar un poquito más y por qué es importante, el programa 624 de Obsesión por el Cielo, el 29 de septiembre del 2015, pues hablamos acerca de las teorías de que... Aquí la resumiremos en un poquito más de la formación del sistema solar. Y el medio interestelar, porque aquí dicen que en el medio interestelar es de donde viene el carbono de la Tierra, pues es el programa 733 de Obsesión por el Cielo del 14 de noviembre del 2017. Y pues bien, o sea, la idea aquí de los autores es que la teoría de la formación del sistema solar, la teoría estándar, dicen que se formó el sistema solar de una nube de gas y de polvo, principalmente gas, hidrógeno y helio en grandes cantidades. Esos son los elementos más abundantes por mucho en todo el universo. En una nebulosa que se comprimió al punto que la gravedad era más fuerte y empezó a traer más gas y más polvo. La mayor parte de este material se fue al centro a formar el Sol, que se calentó mucho por la presión y eventualmente tuvo fusión nuclear y empezó a brillar. Pero en el proceso formó un disco de material que estaba orbitando al Sol, de donde se formaron los planetas. De ahí se formaron pues todos los planetas, ¿verdad? Y depende a qué distancia estés del Sol, pues el gas es más caliente o más frío. Y por donde está la Tierra, los modelos y los autores coinciden de que durante la formación del sistema solar pues estaba todavía más calientito y que no se puede formar en grandes cantidades, no se pueden condensar gases como por ejemplo el agua para formar hielo o para formar agua, sino que se queda en forma de vapor, igual con el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Entonces la Tierra no se enfrió, digamos, hasta después de cuando el otro objeto, que era la noticia que no hablamos en esta semana, que es la competidora, el objeto que más o menos compartía la órbita de la Tierra, que se llama Theia, chocó con la Tierra y parte de ese choque formó la Luna. Pero ese choque también fue tan violento, ¿verdad?, que la Tierra se derritió, partes de Theia formaron parte de la Tierra, otras partes formaron parte de la Luna. La Luna está hecha mucho del manto de la Tierra. Pero en ese impacto, pues cualquier cosa que sea volátil se calienta y se pierde al sistema solar, porque pues la masa de la Tierra no es suficiente para detenerlo y se escapa. Y el viento solar lo arrastra. Entonces los autores dicen que bajo esas condiciones el carbono no puede sobrevivir en la Tierra y proponen que viene entonces de el medio interestelar.
Pues sí, Pedro, me parece que aquí es un buen momento para que hagamos una pausa y vayamos a corte, pero ahorita seguimos platicando más sobre el origen y la propuesta y las teorías que hay sobre la presencia del carbono aquí en la Tierra.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias relevantes astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas y empezamos a hablar un poco acerca del artículo que inspiró el tema de esta semana, uno de los mini temas, el origen del elemento carbono en la Tierra. Entonces, básicamente hablamos de que el artículo dice que el carbono en la Tierra debe ser de origen interestelar y no necesariamente de la nebulosa que se condensó en los planetas del Sistema Solar. Y también dimos una pequeña presentación acerca de cómo se formó el Sistema Solar. Digamos, la teoría general de la condensación de la nebulosa.
Pues sí, Pedro, y nos quedamos en la parte en la que, debido a la colisión que dio origen a nuestra Luna, la Tierra se quedó esencialmente convertida en un océano, en un planeta cubierto de un océano de magma. Y en estas condiciones, y en esto hay consenso no solo de parte de los autores del artículo, sino también de la mayoría de los geólogos, en estas condiciones todo o gran cantidad de los compuestos de carbono se deben de haber calentado tanto que se deben de haber perdido en el espacio, en la atmósfera, ¿no? Que hubieran escapado de la atmósfera como gases al espacio por su alta volatilidad. Y el problema aquí es un problema que ha sido explorado por geólogos en los últimos 10 años mínimo. ¿Cómo llegó el carbono? Si la mayor parte del carbono se escapó, ¿cómo es que ahora tenemos la cantidad de carbono que hay en la Tierra?
Y hay varias explicaciones. Perdón que te interrumpa, el problema también es con el agua. Podemos decir que es casi el mismo problema.
Totalmente. De hecho, hay varios artículos publicados donde analiza los dos problemas como una parte del mismo. En este caso, estamos hablando principalmente del carbono, pero gran cantidad de lo que estamos diciendo se aplica también al agua. El agua es un poco menos problemática porque se piensa que una gran cantidad, incluso todo, aunque eso es otro tema y tiene problemas técnicos, problemas que no, la ciencia no está completa al principio.
Problemas isotópicos.
Exactamente, porque resulta que el agua de la Tierra, que pudo haber llegado como cometas, que es la teoría del espacio, no coincide con el agua que encontramos en cometas. Se ha encontrado varias soluciones a esto, incluyendo que la composición que tenemos de los cometas no es la composición promedio, pero sigue siendo un problema abierto, ¿no? Esto nada más para mencionar brevemente el problema del agua. Aquí pues vamos a hablar más sobre el carbono.
Sí, lo que ellos proponen, o sea, ellos no hacen observaciones, ellos lo que hacen son modelos teóricos del equilibrio químico en varias condiciones. Entonces dicen, bueno, vamos a tratar de rehacer el ambiente terrestre durante la formación del sistema solar, y pues encontraron que es demasiado caliente para preservar el carbono en moléculas complejas. En otras palabras, el carbono se sublimaría o se evaporaría. Y una vez que sublimas el carbono de moléculas complejas, pues formas dióxido de carbono, formas monóxido de carbono, formas metano, dependiendo de las condiciones. Pero ya no es fácil condensarlo. Sus modelos dicen que ya no se puede condensar y formar parte otra vez de modelos muy complejos, porque estas moléculas son muy fuertes. Necesitas mucha energía para romperlas y empezar a juntar el carbono en otras cosas. Para nosotros no parece que sea difícil porque encontramos el carbono en la Tierra así literalmente en briquetas, pero hay que ver que ese carbono tiene un origen muy complejo. El origen son las plantas, que es un proceso químico muy complicado para absorber dióxido de carbono, extraer el oxígeno y quedarse con el carbono y formar entonces ya moléculas complejas de carbono. No es un método termodinámico simple. Entonces, Por eso ellos dicen que para tener moléculas complejas, pues esto tiene que ser de otra parte, no puede ser el material local con el que se formó la Tierra, sino que tiene que ser material importado con carbono en forma más compleja que se asienta en la Tierra y empieza, entonces puede haber estas combinaciones químicas.
Pues sí, y lo que dicen los autores es que entonces el carbono que está sobre la superficie o cerca de la superficie de la Tierra, en la atmósfera y en la superficie sólida, la litosfera, debe de provenir del espacio interestelar, o sea, el espacio que hay entre las estrellas.
Uh-huh. Y pues esto está bien, porque en el medio interestelar el carbono se forma principalmente en estrellas masivas, bueno, no tan masivas, pero estrellas que ya están en la parte final de su vida. Bueno, vamos a hacernos un poquito para atrás.
¿De dónde viene el carbono?
El carbono viene de la fusión nuclear dentro de las estrellas. La primera fase es fusionar hidrógeno en helio, y eso se llama la parte de secuencia principal en las estrellas, es la que dura más del 70% de su existencia, fusionando hidrógeno en helio, produciendo luz, energía, etcétera, manteniéndose estables. Pero después hay otras etapas, después de la etapa de gigante roja, donde formas de helio, fusionas carbón y oxígeno. Y toda la astroquímica o cosmoquímica dice que la diferencia entre la cantidad de carbono y oxígeno que se produce en esta etapa es muy crítica, porque el carbón y el oxígeno se gustan mucho. Les forman monóxido de carbono o dióxido de carbono fácilmente. Si tienes un poquito más de oxígeno, entonces el oxígeno que queda libre ya está libre para formar agua y otras moléculas. Si hay un poco más de carbono, entonces el carbono forma metano y otras moléculas. Pero monóxido de carbono y dióxido de carbono son las principales, digámoslo así. Entonces, para formar cosas que sean más complejas, necesitas tener mucho carbono y necesitas que se enfríe rápidamente. Entonces, en las etapas finales de estas estrellas, arrojan mucho de su material en lo que se llama una nebulosa planetaria. Y en esta es la etapa donde encontramos, no sé si te acuerdas, hicimos un programa de estrellas de carbono.
Sí, hace bastante.
Y son estrellas que están arrojando material y mucho de ese material es carbono. Y si ese carbono está en exceso de oxígeno y lo enfrías rápidamente, puedes formar literalmente pedazos enteros de carbono con otras moléculas, ¿verdad? Silicio y otras cositas. Pero el carbono que se necesita para empezar la química en la vida. Entonces lo que dicen los autores es que este es el carbono que después llega a la Tierra. Este es el carbono que podemos encontrar en muchos meteoros que son partes de asteroides que están más lejos del sistema solar, donde este material se preservó. No es parte de cerquita del que como estaba la Tierra, sino que está más lejos, allá por el cinturón de asteroide. Si te acuerdas, ¿cuáles fueron los dos asteroides? ¿Bennu y Ryugu?
¿No? Sí.
Sí, esos dos asteroides están hechos de muchos de esos pedacitos ricos en carbono. Uno de ellos hasta los aventaba, ¿verdad?, en pedacitos.
De hecho, aventaba piedras.
Aventaba piedras de carbono. Entonces, este es el material que después llega a la Tierra y que nos puede, pues digamos, ayudar a empezar a llevar una química favorable a la vida. Si tenemos mucho de ese material, mucho de ese material se evapora en dióxido de carbono y sucede lo que tú decías que sucede en Venus. Y si no tiene suficiente, pues sucede lo que sucede en Marte, que es un ambiente muy oxidante. Por eso está oxidado, porque hay más oxígeno que carbono en la superficie.
Sí, ahora, como mencionaba hace rato, todo esto no es un programa, digo, no es un problema nuevo. Y pues ya es prácticamente un problema clásico de la geología y del origen de la Tierra. Uh-huh. Hace rato mencionábamos la cuestión del agua, y que es una cuestión parecida, pero también podemos considerar que lo mismo puede suceder con el carbono. En 2021 se publicó un artículo sobre los cometas ricos en carbono. Charles Woodward y sus colegas en Planetary Science Journal dicen que es posible que cometas ricos en carbono hayan traído mucho carbono de regreso a la Tierra. Los cometas, digamos, se formaron a partir del material que el Sol aventó hacia afuera y le arrancó todos los planetas, pero luego ya en sus órbitas regresaron y pueden haber chocado contra la Tierra trayendo el carbono. Uh-huh. Otra posibilidad, un poco audaz pero digna de considerarse, es la de los meteoritos, los primos de los cometas, pero la proporción de silicatos a compuestos de carbono principalmente no es la correcta. Entonces hay problemas allí. Es posible que hayan sido una contribución. Esto lo publicó Rajiv Dasgupta en 2016. Por otra parte, otros autores piensan que un protoplaneta que ya se hubiera formado, como Mercurio, por ejemplo, que tuviera gran cantidad de carbono en su núcleo, no en su superficie, pudo haber chocado contra la Tierra en su etapa de formación. Y al haberse producido la colisión, parte del carbono que tenía en su núcleo realmente quedó en el manto. Okay, y en las capas superiores de la atmósfera.
O sea, que no llovió de arriba, sino que ya era parte del impacto.
Digamos que venía empaquetado con el impacto, y por consecuencia del impacto, en lugar de quedarse en el núcleo, se distribuyó sobre la superficie. Claro que ustedes nos van a decir que los autores de este artículo dicen que eso fue precisamente uno de los eventos que lanzó los volátiles, entre ellos el dióxido de carbono, fuera del planeta. Pero hay otros autores en Geophysical Research en 2019 que dicen, con base a experimentos de laboratorio, que el carbono en un océano de magma probablemente no se pierde con tanta facilidad como se piensa. Entonces, como pueden ustedes ver, hay muchas opiniones y esto está muy lejos de ser ciencia aceptada y nadie tiene la misma respuesta. Todo el mundo está buscando cuál puede ser esa respuesta, ¿no?
Me recuerda mucho esto, el problema del fierro en la corteza terrestre, porque durante la formación del sistema solar, el fierro y el níquel se precipitaron al centro en el proceso que llamamos diferenciación. Los materiales pesados se van hacia el centro y los materiales ligeros flotan hacia la superficie. Entonces, ¿cómo es posible que en la corteza de la Tierra tengamos mucho fierro, una buena cantidad de fierro, si es que pues se hundió casi todo? O sea, los volcanes no llegan hasta el centro de la Tierra, nada más llegan hasta la orillita del manto y de ahí, o sea, es material reciclado de la corteza, más que nada. Entonces hay poco fierro. ¿De dónde viene el fierro de la corteza? O sea, ¿es remanente de la formación de la Tierra o también cayó del cielo en algunos asteroides? Entonces me recuerda este problema del carbono también y el problema del agua, que si el material es original de la Tierra o fue incluido después de algún proceso.
O todos los anteriores.
O todos los anteriores en combinación, sí, porque también hay que recordar que el carbono que está en el núcleo de la Tierra es esa parte. Ese está muy afiliado con el fierro. Como tú decías, el fierro y el carbono son muy afines, sobre todo cuando están a altas temperaturas. Si le pones níquel, si pudiéramos hacer un poquito de ese fierro del núcleo, haríamos unas espadas samurái muy bonitas con esa mezcla.
Nota para nuestro público: a Pedro le gustan las espadas samurái.
Sí, si alguien quiere algún regalito de Navidad, ya saben.
Pero y bueno, si tiene bastante dinero disponible.
Pero bueno, es parte de la metalurgia, ¿verdad? ¿Cuánto carbono le pones al fierro para hacer pues hierros más duros también?
Acero, exactamente. Acero. Uh-huh. Bueno, breve paréntesis. El programa en el que hablamos de estrellas ricas en carbono fue el 827 del 1 de octubre de 2019.
Ok. Y pues nada más para resumir, la idea aquí es de que el carbono en la Tierra, sobre todo el carbono que se utiliza para la vida, es importado, no es de origen de la Tierra misma. El ambiente en la Tierra era demasiado caliente para condensar ese dióxido de carbono o monóxido de carbono en algo más complejo, que es lo que podemos utilizar para la vida. O sea, más pedazos de carbono, literalmente.
Y para mí el principal beneficio de este artículo es que nos llevó a tocar este tema del cual nunca habíamos hablado y que no deja de ser interesante, ¿no? A mí no me convence la parte de el espacio interestelar. Sí me convence toda la parte, porque pues realmente todas las propuestas tienen un componente de este tipo, de que llegó de fuera de la Tierra. A lo mejor estaba originalmente en la Tierra y en otros planetas y luego se fue para la parte exterior del sistema, pero de alguna manera regresó. Y eso yo no lo consideraría origen interestelar como proponen los autores, y para mí realmente no demuestra esa parte, pero sí tienen varias propuestas sobre el origen de cómo se formó, cómo se distribuyó el carbono en el sistema solar en la etapa de su origen, ¿no? Que me parecía interesantes.
Ok. Bueno, pues vamos a un breve corte y regresamos con nuestro segundo tema, el asteroide Apophis.
No se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas astronómicos de la semana. En la primera parte, Lonic Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y empezamos a hablar acerca del origen del elemento carbono en la Tierra y el debate que se ha hecho recientemente sobre el tema. Eso lo continuamos en la segunda parte, pero en esta tercera parte, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, vamos a hablar acerca del asteroide Apophis, que siempre no chocará con la Tierra en el año 2068. Entonces, este no es un artículo que tenga una revista en particular, es más, fue una serie de noticias que se dieron separadamente, y el hecho de que este asteroide el mes de marzo pasó cerca de la Tierra y tuvo muchas observaciones, entonces no hay un artículo así, digamos, muy específico, aunque damos una liga a la revista Sky and Telescope que tiene un buen resumen del tema, y tampoco hay un autor así específico. Pero básicamente el resumen es que con las observaciones más precisas de radar y de ocultaciones de asteroides que se han podido que se han hecho esta semana, este mes, se ha podido calcular con mucha precisión la órbita del asteroide y se descarta completamente la posibilidad de impacto con la Tierra en el año 2068 y en los próximos 100 años. Entonces eso pues requiere un poquito de antecedentes, ¿no?
Mucho.
Entonces empezamos con el asteroide Apophis. El asteroide es el 99942 Apophis. Ese Apophis viene del egipcio Apep, que es el dios serpiente de la destrucción. Fue descubierto en el año 2004 y le pusieron ese nombre porque es uno de esos asteroides que se llaman Neos, que pasan cerca de la Tierra, objetos cercanos a la Tierra, y también potencialmente peligrosos, que son los que pueden chocar con la Tierra.
Sí, los criterios básicos para clasificar un asteroide como potencialmente peligroso es que tenga más de 140 metros en alguna de sus dimensiones y que su órbita cruce la órbita de la Tierra.
En este caso son 340 metros aproximadamente, y unas 20 toneladas más o menos. de material. Entonces es un asteroide bastante grande que si chocara con la Tierra pues sería no así del tipo de extinción de los dinosaurios, pero sí sería devastador localmente. O sea, y es el primer asteroide que se descubrió que tenía una probabilidad relativamente alta de impacto con la Tierra.
Y esto es importante porque este punto, porque mucha gente asume que cualquier cosa que se llama asteroide, si golpea la Tierra automáticamente significa la extinción de la humanidad y de la mayoría o todas las especies. Esto no es necesariamente cierto. En este caso, como el asteroide es relativamente pequeño, sí serían muy malas noticias para la Tierra, pero pues aquí seguiría el hombre, ¿no?
El programa número 481 de Obsesión por el Cielo del 20 de noviembre del 2011, hasta el 2011, hablamos acerca de los asteroides que potencialmente pueden chocar con la Tierra. Entonces, hablamos de impactos de asteroides en general, y en particular de los NEOs y los potencialmente peligrosos, es el programa 491, el 12 de febrero del 2013. Entonces, si quieren recordar esos asteroides. ¿Qué más podemos decir de Apophis? Se había calculado que si en su aproximación de la Tierra del 13 de abril del 2029 iba a pasar muy cerca de la Tierra, iba a pasar a 31.500 kilómetros de la Tierra, que es dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios. Iba a pasar entre los satélites geoestacionarios y nosotros, o sea, rozando literalmente.
Literalmente, pero también hay que poner esto en perspectiva porque los satélites cercanos a la Tierra, geoestacionarios, no están tan cerca.
No.
Tienen que estar a esa altura precisamente para mantenerse en sincronía, ¿no?, con la rotación de la Tierra.
Pero si pasaba por una ventana de unos 600 metros por 600, vamos a decirle a 600 redonditos así, había una ventana, digamos un marco imaginario de unos 600 metros de diámetro, que si el asteroide pasaba por ahí, la desviación de la Tierra era tal que después en el año 2026 chocaría con la Tierra. Entonces, por eso era importante. La probabilidad era de 1 en 150.000. Y esto fue pues la última vez que pasó cerca de la Tierra, no me acuerdo qué
hasta año fue. Esto fue en yo tengo aquí un artículo de 2017 donde estima 1 en 100.000 con base a observaciones de radar. Uh-huh. Y cálculos relacionados reducidos por el Jet Propulsion Laboratory.
Y pues este mes de marzo, en particular el 6 de marzo, pasó a 17 millones de kilómetros de la Tierra, que es bastante lejano, pero suficientemente cerca para hacer nuevas observaciones. Entonces se programaron observaciones de radar, o sea, literalmente rebotando señales de radar del asteroide, ida y de vuelta. Entonces, conociendo la velocidad de la luz y todo eso, pues podemos saber mucho del asteroide. Desafortunadamente ya no tenemos el radiotelescopio de Arecibo, que era el que siempre hacía estas observaciones. Entonces tuvimos que utilizar el observatorio de Goldstone y el observatorio de Greenback. Son Greenback en, ¿qué es?, Virginia, que son, sí, dos radiotelescopios. Entonces se programaron este tipo de observaciones, más muchas observaciones de índole normal con telescopios normales. Y en particular se programaron observaciones de ocultaciones de estrella por el asteroide. Si el asteroide pasa enfrente de una estrella, la estrella se tapa momentáneamente, y si estás en el lugar exacto, pues puedes observar este fenómeno. Y de aquí te dice el tamaño del asteroide, y de aquí te dice cuál es la posición exacta del asteroide, con más precisión que radar, es más.
Sí, dependiendo de dónde. Bueno, tenemos posiciones muy exactas ahorita más que antes de muchas estrellas, y en este caso, si sabemos que el asteroide va a pasar enfrente de una, lo que se hace es que se realizan observaciones de varios lugares cerca de donde pensamos que va a pasar la sombra del asteroide, digamos, desde varias ciudades o desde varios lugares en la misma región, y dependiendo de dónde se detecte que efectivamente pasa la sombra, tenemos una medida ultra precisa de su trayectoria.
Uh-huh. En particular, el 7 de marzo en los Estados Unidos se hicieron tres observaciones exitosas desde el estado de Luisiana, y el 22 de marzo se hizo una observación exitosa. Y con esto se ha podido reducir la incertidumbre de la posición del asteroide a tal punto que ya es casi imposible, o sea, ya no va a chocar con la Tierra, punto. Es más, hasta lo quitaron de la lista, retirado de la lista de objetos potencialmente peligrosos. Porque ese es el mejor asteroide cercano a la Tierra que ha sido observado recientemente.
Ahora, la predicción de los asteroides no es tan sencilla como podría parecer, porque resulta que el Sol les da y los calienta. Y cuando este calor es reemitido al espacio, les da un pequeño empujoncito. Y es muy poquito, pero a lo largo de los años, pues es lo suficiente para alterar ligeramente su órbita. Y por eso había cierta incertidumbre sobre el asteroide Apophis.
Sí, este se llama el efecto Yarkovsky. Y dependiendo si está rotando en el sentido del movimiento del asteroide o en sentido opuesto, es como tú decías, el calor del Sol, cuando pasas al lado oculto, o digo oscuro, se remite. Y eso es como un pequeño empujoncito. Y eso puede hacer que el asteroide vaya acercando su órbita al Sol o lo vaya alejando su órbita del Sol. ¿Ok?
Ahora, estas observaciones son como se predecía hace muchos años, antes de que empezara realmente un programa serio para identificar asteroides peligrosos, que sería el descubrimiento de un asteroide peligroso. La idea era que lo más probable es que no nos agarrara por sorpresa, sino que tuviéramos décadas o incluso siglos de aviso previo. Y en este sentido, el asteroide Apophis y lo que hemos aprendido de él se parece mucho a cómo serían las primeras observaciones de un asteroide peligroso que no hubiera sido detectado antes. Uh-huh. De todas maneras, gracias a programas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, actualmente la mayoría de los asteroides peligrosos ya han sido observados y catalogados. Hay todavía algún riesgo porque es difícil observar los que están del lado del Sol.
En órbitas interiores a la Tierra.
Exactamente. Entonces, digamos que nuestra muestra cubre casi todos, pero no está completa en ciertas regiones. Como quiera, pues se sigue trabajando en esto, ¿no?
Sí, en particular, a mí lo que me interesó es que todo esto se ha desarrollado en estos meses, desde noviembre que hubo un congreso al respecto, yo lo he seguido un poco. El radar que se utilizó de las estaciones de Goldstone y de Green Bank ya había comprobado que el asteroide iba a pasar 288 metros más lejos de la Tierra en el año 2029, fuera de la ventana, 288 metros más lejos, ¿ok? Que fíjense, eso es muy poquito comparado con el tamaño del asteroide de 340 metros, o sea, un diámetro de asteroide un poquito menos, ¿ok? Pero lo que faltaba era calcular este efecto Yarkovsky, en qué sentido estaba operando. Entonces las ocultaciones ayudaron a confirmar esto, y como fueron ahorita en marzo, acaban de hacer, está fresquecito esta noticia, todavía no hay artículos al respecto, pero ayudaron a confirmar y mejorar las opciones de radar, entonces por eso ya no hay posibilidad de impacto en los próximos 100 años. Aunque yo todavía tengo una cosa que tengo un poquito de duda, y esto es, ¿te acuerdas cuál fue el asteroide Ryugu o fue Bennu? Creo que fue Bennu.
Bennu, sospecho que estás pensando en Bennu.
Sí. Bennu es el que estaba arrojando piedritas, ¿verdad?
Correcto.
Eso todavía no se ha calculado para este asteroide. Esperamos que las observaciones de radar nos digan qué tipo de superficie tiene, si es así rocosa y puede perder material, o es objeto sólido y no puede perder material. Entonces, ya tenemos una buena idea del efecto este de chorro, del efecto Yarkovsky, de la radiación solar, cómo está afectando la órbita del asteroide alrededor del Sol. Pero, ¿qué pasa si de repente se eleva una piedra grandecita en una de estas rotas? ¡Ah, no! Fíjate, esto no puede pasar porque el asteroide tiene un periodo de rotación de 263 horas. Ya, se arregló.
Ok. De todas maneras, es un punto importante el que haces para otros asteroides potencialmente peligrosos. Hay una agencia de Estados Unidos que publica la lista de los que se consideran en consenso como potencialmente peligrosos, que es la lista de donde removieron a Apophis con estas observaciones. Ahora bien, lo interesante aquí desde mi punto de vista es los comentarios que he visto en prensa no especializada, porque mucha gente dice que si realmente fuera un asteroide a golpear la Tierra, no nos dirían, sin especificar quiénes son los que no nos dirían. Y la respuesta para eso es, pues, primero que hay muchos astrónomos profesionales trabajando en esto. Yo los conozco a varios, Pedro conoce a más todavía, y nadie se va a aguantar las ganas de salir, de sacar esta noticia. Y segundo, pues hay astrónomos aficionados que trabajan específicamente con esto de los asteroides. Entonces, si no lo observa y saca estas conclusiones un profesional, lo va a hacer un aficionado. Uh-huh. Dicho de otras maneras, todo mundo tendría que estar en la conspiración para que realmente pudiera funcionar una conspiración de este tipo. Otra pregunta que hacen en los comentarios que se hace en prensa no especializada es, se dice que la probabilidad es 1 en 1,000,000 de que golpea la Tierra. Y la pregunta es, ¿cómo calculan estas probabilidades? La respuesta es que no se tienen todos los datos y por eso es una distribución de probabilidad, pero pues es precisamente una curva. Es como la probabilidad de que yo salga ahorita a la calle y me caiga un aerolito. No es cero, pero es también muy pequeña. Y si consideramos a toda la población de la Tierra, la probabilidad es muy alta, pero aún así sigue siendo muy pequeña. Y esto sigue una curva de distribución de probabilidad que está muy bien estudiada por varios métodos matemáticos y estadísticos, ¿no?
Como sea, el año 2068 no creo que nos vaya a tocar a nosotros en particular, pero si alguien está vivo y quiere observarlo, la mejor localización sería en África, en el volcán Kilimanjaro. Va a pasar casi arriba del Kilimanjaro, va a ser magnitud 3.5, o sea, se puede ver a simple vista. Si estás arriba de la montaña, yo creo que hasta puedes ganar una magnitud extra. Esta fue una noticia, un detallito que dieron ahí a conocer en el artículo que me gustó mucho, el sentido de que va a ser visible a simple vista en el año 2068. Pero bueno.
Pues sí, Pedro, y para ese entonces yo sospecho que ya no va a tener nieve, pero bueno,
paso bueno, que vamos. Creo que ya no tiene nieve, pero bueno.
Ya casi, tiene muy poquito, todavía le queda un poco.
Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana con más noticias de astronomía.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.